Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora ya sabes, toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Nosotros estamos en directo y hasta las 6 que comience Carlos Herrera te vamos a ofrecer un montón de cosas. Mi filosofía son cosas positivas, mi filosofía son las historias que nos demuestran que la vida mola un montón, con lo cual le hacemos la cobra a los malos rollos y a las noticias que sistemáticamente te van a estar contando una y otra vez en los próximos minutos, y nosotros no. Nosotros destacamos cosas que nos demuestran que a pesar de todo, el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Por eso, la primera calle positiva que yo quiero montar en este martes 18 de junio habla de la nota más alta de la selectividad española. Es un chaval es jovencísimo, que se llama Carlos Rodríguez, es de Alicante, y que ha sacado un 14 sobre 14 en esta prueba. Lo que viene siendo un 10, un 10 completo. Carlos podría hacer lo que quisiera gracias a esa nota, pero en principio no tiene previsto cursar estudios universitarios. Sin embargo, él lo que quiere es ser artista. Y por eso aspira a poder entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático. El sueño de Carlos sería aspirar a estrenar un musical en la Gran Vía de Madrid. A muchos les ha sorprendido que con esa nota pues no quiera hacer una carrera de las que consideramos más tozudas, más complicadas, como medicina o alguna ingeniería. Incluso su padre, que es profesor de física y química, pues le animó a irse a Inglaterra para hacer algo relacionado con las ciencias, pero Carlos lo tiene claro. Cree que las disciplinas artísticas se le debería dar mucha más importancia en España de la que tienen actualmente, y desde luego que lo de actor no es algo improvisado. Sus padres cuentan que a los 4 años ya bailaba y con 8 años rodaba vídeos con una cámara en casa. Ya en el instituto fue el impulsor de un musical sobre el acoso escolar que recibió el reconocimiento de todo el colegio. Así que desde aquí le deseo todo lo mejor. Lo mejor porque seguro que con esa cabeza y con ganas de trabajar va a triunfar con lo que se proponga.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya un poco más repuesto de voz y de descanso, Bea. Ahora toca poner las calles juntos. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras?
¿Tú has descansado bien? Que me está dando el mes de junio. ¿Eh?
Claro que sí. Y lo que te queda. Ya verás lo que te tengo que decir cuando acabe el programa.
Sí, sí, he descansado bien. Todo bien.
Todo en orden, ¿no? Ayer, sí. ¿Qué tal los ponedores? ¿Se portaron
bien? Muy
bien,
se portaron fenomenal. Sí, estuvimos hablando de comida, así que no hay problema.
Ah, bueno, perfecto.
Ahí se les lleva fenomenal.
Se les tiene bien controlado, ¿no?
Siempre es otra cosa, vivimos otra revolución. Pero de comida, amansa las fieras.
Hoy hasta las 5, ¿qué toca hacer hoy?
Pues vamos a conocer cómo viene la semana meteorológicamente hablando. Mar Gómez, del tiempo.es, nos va a contar el tiempo que se espera, no solamente para este martes, sino para el resto de la semana. Y además vamos a conocer un poquito más el mundo del murciélago. Es un mamífero que tiene sobre sí una gran carga de mito, porque el murciélago es una cosa que da mucho asquito.
Es asqueroso.
Es una cosa muy desagradable. Bueno, pues son importantísimos.
Sí, lo sé, pero
para el ecosistema.
Muy feos.
Bueno, ahora además en verano es fácil verlos por la noche y queremos saber por qué es tan importante en nuestro hábitat.
¡Qué barbaridad! Menos mal que en cope.es uno se puede informar, se puede entretener y se puede sorprender. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal se portó Bea ayer?
Se portó muy bien. La verdad es que hizo un programazo, ¿eh?
¿Sí?
Sin faltar. Porque tú lo haces también muy bien, pero hizo un programazo, ¿eh?
Sí, ¿y Roberto Pablo?
También, la verdad es que sí. Y hablando de comida, yo creo que estuvimos muy a gusto, ¿eh?
Estuvieron tranquilos, ¿no?
Sí, sí, súper bien.
¿Qué estáis hoy publicando en cope.es?
Mira, Pulpo, por ejemplo, en nuestra sección de Yo y mi Mundo, esta semana hemos entrevistado al actor Miguel Reyán, que ahora estrena el monólogo Yo Farinelli, sobre la última etapa de la vida de este cantante italiano. Y nos ha contado, pues, muchas cosas. Se ha mojado, ha dicho que los actores deben involucrarse más en política y no censurar sus opiniones. Nos ha explicado lo duro que fue mantener la intimidad cuando se emitía esa mítica serie, la de Compañeros, y hasta una confesión que le hizo Irene Montero, y es que la política de Podemos es fan de la serie, de esa serie de Compañeros.
Sí, hombre.
Además te cuento que, bueno, el caso Alcácer, que tan mediático fue y que tanto sufrimiento trajo a las familias.
He empezado a verlo en Netflix.
Exactamente, se ha puesto de moda con la miniserie de Netflix, sí. Y nosotros hemos aprovechado y hemos recopilado en nuestra web cómo Encarna Sánchez en estos micrófonos informó del caso, incluso se emocionaba hace 26 años ya al hablar de Toñi, Miriam y de Siré. Y finalmente te cuento una historia que nos llega desde Basilea. Allí, en una prestigiosa galería de arte, se produjo un hecho que aún está dejando el susto en el cuerpo a más de uno. Hace tan solo unos días, una madre estaba visitando las obras de arte de esta galería mientras empujaba la sillita de su hija pequeña. ¿Qué pasa? Que de repente la pequeña se percató de que a la microescultura titulada Fly, mosca en inglés, se le había caído justamente ese detalle, una pequeña mosquita. Ella entonces saltó de la sillita, fue a colocarla con tan mala suerte que se echó sobre la escultura, la tiró al suelo y la rompió. La figura tiene un precio de 56.000 euros y cuentan que en la galería aún resuenan los gritos de pánico y que ya están en pleito para ver quién costea la escultura. Esa pobre niña y esa pobre madre ahora.
¡Qué barbaridad! Oye, Guillermo, si yo te digo VHS...
Sí, cinta de vídeo, ¿no?
Vale, ok, perfecto. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Solamente tienes que hacer una cosa, y encima gratis.
Llamar al 950-6006, que es el teléfono que tenemos en el programa disponible para que tú nos puedas llamar, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Es la forma que tienes de llevarte el diploma que damos en el programa.
Tony, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Ajá.
Vigilo el chiringuito de la playa y bueno, y la playa.
Uh-huh.
6 meses, pero todos los días sin descansar un día.
Ajá. ¿Y ahí por la noche qué puede llegar a pasar?
Hombre, aquí hay mucho dinero en bebida, ¿sabes?
Ah, claro.
Y comida y eso, pues, y entonces pues estoy pendiente de que nadie venga a robar y eso. No ha pasado nada. Uh-huh. No. Te pueden dar el pulpo, ¿no?
Ya, pero... claro. Y, o sea, pero en ningún momento han entrado a robar, sin embargo, te han puesto ahí por si entran, ¿no?
Sí, claro. No, yo empecé el año pasado, pero hace año atrás han robado, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, y después pues levantar las hamacas, limpiar la playa, ¿no? O sea, lo que es el recinto y todo.
Ah, ¿y cuántas horas estás trabajando ahí, Tony?
Desde las 11 hasta las 8 de la mañana.
Uh-huh. ¿Tendrás algún momento que es el peor de toda la noche, ¿no? Una hora valle donde lo pasas mal.
Sí, porque llevo esta playa que es la principal, después llevo 3 playas más.
Sí.
Para recoger la basura y eso, pero hay una playa que tengo que andar 1 kilómetro por risco, ¿no? Que rebala las piedras, de nudismo, ¿sabes?
Ah, de nudismo.
Y entonces, esa es la que más me jode.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años, tengo 12 nietos. Yo tengo una voz muy grave. A veces me viene muy bien porque cuando me quieren vender un aspirador o una cosa, le digo, no está mi madre.
¡Qué bueno!
Pulpo, es Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. Te voy a decir algo. Yo iba llegando al gimnasio hace un par de días y me dice un socio, Charlie, estoy corriendo igual que Pulpo, quiero verme en las calles.
¡Qué bueno,
Charlie!
¿Cuánta
gente te sigue en Miami?
Sentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Porque en mi provincia, Guadalajara, además,
vale.
Estoy andando. Hombre, claro, como todas las mañanas, te oigo todas las mañanas. Es que, Pulpo, eres muy grande y tú no tenías que morirte nunca.
Buenos días.
Guarnicionero, de los que hacían... De esto ya que se está perdiendo ya casi todo, que
sí.
Hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar...
Portuarios para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado, estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la cope.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, marcaron el teléfono gratuito del estudio, salieron en antena, me contaron cómo ponían las calles, ya son ponedores oficiales porque tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Todo por llamar al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Lo puedes marcar desde ya que estamos cogiendo el teléfono, aunque también puedes participar con nosotros de otra forma. Si no te terminas de animar a llamarnos por teléfono, puedes escribirnos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Y también hay otra forma de contactar con nosotros. Hay un teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Ahí nos puedes dejar notas de voz a lo largo de todo el día. Luego nosotros las recopilamos y al día siguiente las escuchamos a partir de las 5.
Ten en cuenta que estamos en directo, que son las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y a eso de las 5 menos 5 de la mañana te voy a dar una sorpresa en Facebook. Te animo a que estés conectado porque es un regalo para ti, a ti ponedor, porque formas parte de esta comunidad de ponedores. Somos en Facebook 40.636. Si me sigues, yo lo veo y te saludo para darte la bienvenida y las gracias. Las 4:18, un abrazo a la gente que está en carretera, un abrazo a la gente que está ahora mismo trabajando, levantando España en las fábricas, en tantas y tantas situaciones, y por supuesto a los insomnes, a la gente que duerme mal, que sé que hay un montón de gente que está escuchando la radio. Y Antonio Castrillón, un abrazo bien fuerte, que estarás escuchándome en Santa Ponsa como todos los días. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Alberto Gares, Antonio Jesús Sánchez de Romera, Paquito Paquito y María Isabel Gallego Aguado. Gracias por seguirnos. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias.
Bueno, Pulpo, hoy vamos a hablar de vídeos porque hay una sorpresa importante y nosotros queremos saber si los ponedores tuvieron vídeos, si era VHS, si era Beta y sobre todo, ¿qué es lo que grababan?
¿Qué se grababa en aquella
Porque
época?
Porque los vídeos, además de comprarte vídeos, que te podías comprar vídeos, era muy común lo de grabar cosas,
un programas de televisión,
una película.
Yo tengo todos los programas de Martes y 13, los tengo grabados en cintas VHS.
Yo no conservo nada en VHS. Hay películas que sí que grabábamos en casa de mi madre, que ella todavía las tiene porque tiene vídeo, claro, todavía. Tiene claro. DVD, pero tiene vídeo.
Claro.
Entonces no las ha tirado. Pero yo ya en mi casa no tengo nada.
¿Ni siquiera reproductor?
No.
¿No tienes
nada,
ni siquiera reproductor?
Yo ya tengo es Blu-ray.
Ajá.
Entonces no... Ahí ya.
¿Pero cómo eres así?
Sí, sí, sí. Sí, la Wii, la Play 4, que tiene Blu-ray también.
Ya, estás actualizada.
Eso ya, nada. Entonces nada. No hay VHS. Pero mi madre tiene todavía, que es VHS,
claro,
y DVD en el mismo.
En el mismo, o sea, un combo.
Y se puede
el
pasar
Samsung,
los
sí.
VHS al vídeo.
Al vídeo.
O sea, al DVD.
Al DVD a VHS.
No, al revés. VHS lo puede pasar a DVD.
Ah, pero es un grabador de DVD.
Sí, sí, tiene grabador.
Ah, un DVD-R. Oye, es una pasada. A mí me gustaría saber eso. Los ponedores, ¿qué grababan? Si lo conservan, si luego lo han vuelto a ver. ¿Qué sensaciones reciben cuando ven los programas de José Luis Moreno? Es que a mí todo eso me mola mucho, me gusta mucho. Y ver la publicidad de aquellos años, uh-huh, me apasiona. Y como luego hay una sorpresa relacionada con todo esto, hoy queremos hablar de las cosas que grababan los ponedores en su casa.
Mira, pues Super Mami, por ejemplo, yo tuve VHS y grababa sobre todo vídeos musicales. Todavía tengo cintas de 3 horas de duración. Mi hija, cuando era muy pequeña, no le llamaban la atención los dibujos animados, pero con los vídeos musicales se volvía loca.
Claro.
Desde Baja California Sur. Manuel Valentín, teníamos VHS y grababa muchas cosas. Dibujos, deporte y sobre todo, como era de la abuela y a ella y al abuelo le encantaban, los toros.
Fíjate, grababan los toros.
Mira,
macho.
Miguel González, ¿quién no ha grabado una cinta y regrabado?
Sí.
Yo tenía una que estaba quemada, porque estaba la que grababas para algo que querías tener, una película, lo que sea, y luego yo tenía una que era la que, ay, no me da tiempo a ver esta serie porque no voy a estar esta noche, pues lo dejaba grabando,
claro.
Y esa estaba abrasada,
claro,
porque luego ibas grabando sobre ella.
Claro, porque podías programar los vídeos, o sea, había una buena película a la 1 de la mañana, tú te acostabas a las 11 de la noche y el vídeo se ponía a grabar.
Así es, dice, conservo mi VHS y muchas películas y series de los 90, pero lo que más me gustaba ver eran los antiguos anuncios y sobre todo los coches, cómo pasa el tiempo, los programas de coches.
¿Quién lo dice eso?
Miguel González.
Es que es verdad, pues mira, piensas como yo, ¿eh?
Y Peter Parla dice, sí tuve y tengo aún un Philips 2000.
Toma ya.
Super parada de imagen y punto. No había casi pelis, tengo cintas grabadas con vídeos del 88, de Page Mode, Pet Shop Boys, corridas de toros que mi padre veía,
claro.
Y funcionan aún. Luego tuvimos un VHS que también conservo y funciona. Y Luis Manuel dice, yo conservo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos del 92 y aprovechando que nos vamos marchando de vacaciones, nos quiere recomendar un libro para el verano. Dice Imperiofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca. Se lee como una novela.
¡Qué maravilla! Oye, muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando. Los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Y doy las gracias y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir, con lo cual nuestra comunidad de ponedores se ve incrementada. Angélica García, Alberto Gares, Antonio Jesús y también Alfonso Martínez, ponedores que ya están en nuestro Facebook, a los cuales le doy la bienvenida a las 4:22 de la mañana. Hora menos en Canarias. Bueno, como es martes, nosotros siempre aprovechamos este día para, bueno, pues conocer un poquito la previsión meteorológica de la semana, y lo hacemos con nuestra compañera del tiempo.es, Mar Gómez, que también nos avanza qué tiempo nos espera hoy martes. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Durante este martes, la aproximación de una borrasca que ya ha provocado inundaciones y temporal en las Islas Azores va a traer algo de cambio de tiempo a algunas zonas del país. Empezarán a llegar las lluvias en la madrugada a Galicia y se irán intensificando sobre todo por la tarde y en el noroeste. Afectarán a zonas como Asturias y oeste de Castilla y León, como digo, sobre todo a Galicia, y en el resto de la península tendremos sol y cielo despejado. En las Islas Canarias, algo de nubosidad. Destacamos el viento en Galicia y las temperaturas seguirán siendo frescas en algunas zonas, pero en otras subirán, especialmente en el Valle del Ebro y Navarra, donde tenemos avisos activos por temperaturas máximas que pueden llegar hasta los 36 grados.
Uh-huh. Mar, cuéntanos ahora cómo viene la semana, ¿qué tiempo vamos a tener?
De momento la semana en muchas zonas va a estar tranquila, pero este miércoles todavía vamos a tener lluvias en el norte de Galicia y Asturias. Tendremos nubes en el Cantábrico, Castilla y León, y algunas nubes aparecerán en Extremadura y en el sudeste. Las temperaturas siguen bajas para esta época del año, bajarán en el centro y en el norte. Uh-huh. El jueves seguirán las lluvias en el norte con posibilidad de tormentas, sobre todo en los Pirineos, y también con temperaturas en descenso. El viernes será el primer día del verano. Suben los termómetros por primera vez en este mes, vamos a tener valores por encima de la media, porque hemos estado con temperaturas especialmente bajas para estas fechas. Eso sí, será un día con tormentas, fruto de ese calor, sobre todo en la mitad este y nordeste. Para el fin de semana, sábado tranquilo, pero domingo, de nuevo, aparece un frente por el noroeste que nos puede dejar algunas lluvias en Galicia.
¡Qué barbaridad! 4:24, hora menos en Canarias, este viernes, además, que empieza el verano, Mar, como acabas de decirnos. Cuéntanos algunas curiosidades sobre esta estación, una de las favoritas de nuestros ponedores.
Bueno, pues os cuento cosas que pasan en verano. Por ejemplo, hay monumentos que crecen pulpo durante el verano. Me preguntarás, ¿es posible? Bueno, pues sí es posible. El más llamativo es el de la Torre Eiffel de París, en Francia.
Sí.
Y bueno, si atendemos a que esta estructura histórica está hecha de hierro, lo que ocurre es que el metal se expande con el calor y como resultado, pues la torre puede crecer en torno a unos 15 centímetros en los meses de más calor. Destacar que el verano siempre ha sido una época oscura para la ciencia. Irónicamente, el solsticio de verano marca un tiempo oscuro en la historia científica, y es que la leyenda dice que fue precisamente en el verano de 1633 cuando Galileo Galilei se vio obligado a retractarse de su declaración de que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Claro.
Otra curiosidad, por ejemplo, Hablamos mucho de la expresión hace un día de perros, pero es que tiene su origen precisamente en verano. ¿Por qué? Porque las semanas en las que hace más calor, entre el 3 de julio y el 11 de agosto, justamente apuntamos directamente a Sirio, la estrella que más brilla y que se encuentra en la constelación de Canis Major. Los antiguos griegos culpaban a Sirio por esas altas temperaturas, la sequía, la incomodidad y, bueno, pues todo lo que tenían que hacer frente en el verano. Y de ahí surgió la expresión hace un día de perros. Y por último te cuento que podríamos pensar que ahora mismo nos encontramos muy cerquita del sol cuando llegue el verano, pero al contrario, la Tierra está en su punto más alejado del sol durante el solsticio.
Oye, Mar, ayer, si no recuerdo mal, se celebró el día contra la sequía y la desertificación. Yo me pregunto, Mar, ¿puede España convertirse en un gran desierto?
Pues los últimos informes, sobre todo los que ha revelado la Agencia Estatal de Meteorología, nos indican que se ha detectado un claro aumento en la extensión de los climas semiáridos en nuestro país, estimado en 50 años en más de 30.000 kilómetros cuadrados. Esto representa un 6% de la superficie española. Y es que se espera que para el año 2040 la región de Murcia, Alicante y Almería se vuelvan totalmente áridas, mientras que otras zonas como Baleares, Comunidad Valenciana, Valle del Ebro, Castilla-La Mancha o parte de Andalucía podrían ser semiáridas. Para final de siglo, las proyecciones nos indican que en gran parte del sur, centro y este peninsular, así como en las Islas Canarias, tendríamos un clima árido y semiárido. Así que, como ves, Pulpo, no nos esperan buenas noticias. De momento la tendencia es pues a tener esas temperaturas más altas de lo normal y, desde luego, a que las lluvias se vean reducidas.
Pues, Mar, muchísimas gracias. Nos escuchamos a las 5.
Hasta las 5, Pulpo.
Hasta luego, cielo. 4:26, 3:26 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Esta canción es para ti.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Qué canción tan bonita, el Blowing the Wind, con John Baez, sonando en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Mando un abrazo bien fuerte a la gente que está luchando. Hay gente que está preocupada, está sufriendo, hay gente que está pasando por un mal momento porque está atravesando una enfermedad o un mal momento y desde aquí le mando un abrazo bien fuerte, desde la misma mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez para hacer radio. Aquí estamos haciendo un programa de radio en directo. Estamos hablando de las cintas VHS, de las cassettes también, si grababas radio, como es mi caso, que yo tengo en casa, pues no te exagero, pero más de 500 cintas de programas de radio y de televisión, y hay un montón de mensajes que están viniendo. Que sepáis que entre toda la gente que nos responda y que comparta la publicación que hemos hecho, le voy a regalar, antes de que acabe el programa, toda la música que suene en el programa de hoy.
Mira, José Antonio dice, un abrazo para todo vuestro equipo desde el Hospital Quirón de Ciudad Real, recién salido de quirófano y ya escuchando el programa. Joder, había que leer el mensaje.
Un abrazo.
José Antonio, un besazo, que vaya muy bien.
Que vaya muy bien, seguro.
Julia Mir dice, yo tengo muchas cintas grabadas de música y cassette, las guardo en cajas, madre mía, y salíamos de viaje y en el coche poníamos el cassette.
Exacto.
Y mis hijas iban cantando y escuchando las canciones de Nino Bravo, entre otros.
Wow.
Y qué recuerdos más bonitos y qué feliz era con mi marido y con mis dos hijas.
Claro.
Cómo pasan los años de deprisa.
Mm.
Pues así es, Julia. María del Carmen Herrero, VHS y grabaciones de películas, galas de Nochevieja. Ahora que a disfrutar de
el día
de Mallorca. Grabar una gala de Nochevieja y ponértela un día de estos.
Yo te recomiendo que lo hagas.
Tiene que ser muy grande.
Sí, y aunque estés en el mes de abril, vístete de Nochevieja. Y lo ves en casa, de verdad, porque te vienen los recuerdos de cuando lo estabas viendo con la familia en casa. Y
qué
es muy
fuerte.
Bonito, es muy bonito.
Oye, Javier de la Torre, yo sigo teniendo el 2000. Cuando más interesante estaba la película, se terminaba la primera cara
y se daba la vuelta.
Y había que darle la vuelta
verdad,
a la cinta.
Es verdad.
Monse Pérez, todavía tengo grabada la serie V.
Hombre, qué bueno.
Con Ángela Chani.
Con Ángela Chani. ya se ha abierto el melón, ya lo han liado.
Silverio Segarra, conservo un VHS y lo que más me gustaba grabar eran los encierros de San Fermín y verlos a cámara lenta.
Oh, y, eso sí que tiene morbo, ¿eh?
Sí.
Madre
sí,
mía.
Sí. Y Leonardo hace, aún conservo dos aparatos de vídeo VHS funcionando y muchas cintas con infinidad de cosas grabadas. Sobre todo actuaciones musicales, desde mediados de los 80 hasta el 2000. Los programas de fin de año de Martes y 13.
Claro, claro.
El programa Saquebola de Canal Sur, donde se contaban chistes,
sí.
Presentado por Emilio Aragón.
Es verdad.
Y mucho deporte. La primera victoria de Arancha en París, el 12-1 a Malta.
Lo tengo también.
El playoff de la ACB de los 80. Bueno, Leonardo, tienes una joya.
Es una maravilla
guardado.
Eso, ¿eh? Una maravilla.
Sí, es mejor que el archivo de ABC. Lina Cerezo, tiene un archivo ABC también tremendo.
Claro.
Y Radio Televisión Española.
Y los han digitalizado, ¿no? Hace mucho, ¿eh?
Impresionante.
Sí.
Lina Cerezo, tengo una infinidad de casetes y cintas de películas. Aún de vez en cuando veo las pelis de Cantinflas.
Toma
y
ya.
Escucho las canciones de los 70.
Que sí.
Y termino con Rafael Fernández, dice, yo solía grabar partidos de fútbol y películas. Y dos concursos que participé en Televisión Española, Lingo, presentado por Ramoncín.
Claro.
Y El rival más débil, pero ya no lo conservo. Las cintas sí, desde Boadilla. Ahora me acaban de recordar, yo en casa de mi madre sí que tiene que estar grabada la ceremonia de los Oscar en la que Titanic ganó los 11 Oscar, la del 97 creo que fue, o 98,
¿no?
Esa la tengo grabada, y la celebración de la séptima.
Claro.
Esa también la tengo grabada.
Claro, son momentos que uno graba en aquel momento porque le emociona, pues imagínate cuando lo veas pasados 10, 15 o 20 años, es alucinante. Y sobre todo, de verdad, cuando ves la publicidad, cuando ves los coches, cómo anuncian el Renault Fuego, cómo anuncian el Renault 21, cómo anuncian el Ford Escort. O sea, es alucinante ver la España de aquel entonces a la España de ahora. A mí me encanta.
Y cómo hemos cambiado sin darnos cuenta, porque ves algunas cosas que dices, te emociona verlas, pero al mismo tiempo dices, qué rancio. Ahora mismo sería imposible ver algún determinado anuncio, pues con un mensaje, pues algunos machistas,
bueno,
algunos,
claro.
Pero que por eso te digo.
Es el avance de la sociedad.
Y que lo
claro.
ves ahora y dices, ahora mismo sería impensable,
claro.
A todos nos resultaría raro verlo.
Claro.
Y sin embargo, en aquel momento lo veías,
claro.
Y no lo veías raro, lo veías simplemente, bueno, incluso un poco pues infantil, ¿no?
Sí, pero eso ya. Un día me acuerdo que lo hablé con Herrera en antena y es, muchas de las coñas de Martes y 13 con las que nos moríamos de risa todo el mundo, ahora no las pueden hacer, como que se intentó hace un año y pico, como que tuviesen que pedir perdón.
No, lo que no se puede es revisar,
claro,
algo hecho en los,
o sea,
años 80.
Es que eso no se puede, o sea.
Sino ver cómo hemos cambiado.
Otros momentos, esto ha madurado, todo ha avanzado y son cosas que se tienen que dejar de decir, pero automáticamente, o sea, la sociedad ha avanzado.
Bueno, es que de hecho te resultan extrañas,
claro,
cuando las oyes.
Claro.
Lo que significa que las cosas van bien.
Claro, por supuesto que
pero
sí.
Pero en aquel momento es que
claro.
Hacía gracia.
Qué bien.
Es lo que hay.
Oye, Ángeles, muchísimas gracias por el mensaje que acabas de dejar en Facebook. Lo acabo de ver. Joan Baez, Pulpo, tienes el don de emocionarme muchas madrugadas. Gracias de corazón. Ángeles, gracias a ti por sentir la música como lo siento yo. Son las 4:34, hora menos en Canarias, tienes cosas raras.
Vamos a emocionarnos. Los tiempos han cambiado, Pulpo, y si antes los niños querían ser maestros, futbolistas, bomberos y toreros, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esto es otra cosa que también ha cambiado. ¿Eh? Se les preguntaba a los niños, tú querías ser... siempre era bombero, torero...
Torero.
Bueno, ahora tenemos un problema. Hubo una época que era Nuria Bermúdez. O sea, se les preguntaba a los niños, ¿tú qué querías ser? Y era finales de los 90, primeros del 2000, sí, bueno, decían, se decía Nuria Bermúdez. Claro. Y ahora hay muchos que dicen, yo quiero ser instagramer o youtuber. Vamos a ver, que hay algunos que sí que han conseguido hacer de esto una profesión, pero reconozcámoslo, la mayoría son quiero y no puedo. De todos modos, mientras no hagas daño a nadie, tú puedes intentarlo. Lo que sí que no se puede es reírte del personal, como han querido hacer estos dos que te voy a presentar ahora. Se llaman Kathleen y Elena. Esta pareja de cara duras, porque no tienen otro nombre, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para que sus seguidores sean los que les paguen el viaje que quieren hacer por África.
Claro que sí, guapi.
Dicen que necesitan 10.000 euros y que no los tienen. Claro, es que no los generan porque ninguno de los dos trabaja, Pulpo. Claro. Y solo se dedican a subir fotos de sus salidas en la cuenta Otro Día Precioso, que es así como se llama la cuenta de Instagram. A diferencia de otras personas, parece ser que no venden un contenido lo suficientemente atractivo como para contar con patrocinadores. Pero aún así ellos no renuncian a vivir como otros instagramers. Como te puedes imaginar, decenas de usuarios les han criticado por tener tanto morro y les han instado a que busquen un empleo. En lugar de callarse, Kathleen ha contestado que cuando tienes el impacto que tenemos nosotros en la vida de los demás, tener un trabajo no es una opción.
¡Esa gente no merece morir!
¿Ves? Bueno. Es que aquí Joaquín Reyes tiene toda la razón. Sí. Esa gente no merece morir. Bueno, de todo lo peor es que el resto del año viven con la ayuda de la madre de él, que tiene dos trabajos, la mujer, y los mantiene. Y ellos nada más que subiendo fotitos en su Instagram.
Ya les vale.
Menudas piezas de museo, ya como decía mi padre. Unos sinvergüenzas. Bueno, no sé si también te pasa, pero a mí últimamente esperar cola por cosas es algo que me molesta un poco.
A mí esperar colas no, pero me molesta mucho que se cuelen. Y no lo aguanto.
También es muy desagradable.
No, es que no me mola. Es que si hay gente que está delante de usted, señor o señora, no se quiera colar. No se quiera colar.
El momento en el que te dicen, pero si este chico no tiene prisa.
Claro, es verdad, y te cogen del brazo, ¿es verdad?
¿Me puede cobrar a mí que este chico no tiene prisa?
Sí, señor, yo no le he dicho nada, si tengo prisa
o
no.
Y tú miras, ojiplático.
Claro.
Bueno, yo he leído hoy que en el parque de los Estados Universal, que está en Orlando.
Sí, en Orlando.
En Florida, han abierto una nueva atracción ambientada en el mundo de Harry Potter.
Sí.
¿Vale? Es una montaña rusa, se llama Hagrid, y este fin de semana los fans han llegado a esperar, escucha bien, para poderse subir, 10 horas.
¡Qué bueno!
10 horas. ¿Cómo que qué bueno? Yo vi a un parque de
atracciones. Porque hay mucha gente, porque hay ambiente. Es lamentable.
Vamos a ver. Yo vi a un parque de atracciones y tengo que esperar en una atracción 10 horas.
Se te hace eterno.
Un parque que me ha costado lo mismo 50 euros, ya no te has montado nada más. Si tú has esperado 10
bueno,
horas.
También estás más tiempo en el parque, ¿eh?
Sí, ¿no? Está claro, porque ahí te niegas a salir.
Si te pasa el día volando, pues mira, por lo menos estás más rato.
A ver, yo tengo aquí una pregunta. ¿Por qué esperarías tú una cola de 10 horas? 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿A mí ahora?
Sí, claro.
Sin pensar. Eso no se hace. Yo, pues mira, por ver un actor de doblaje que admiro mucho y que no le conozco.
¿Esperarías una cola de 10 horas?
Sí.
Yo por ver un concierto de los Beatles. ¿Algo más?
¿De los Beatles?
Sí, tú imagínate.
Imagínate
lo que tendría que suceder para que yo esperara 10 horas.
Bueno, yo por un concierto de Deacon Blue.
¿De Deacon Blue? Pues
claro.
Sí, bueno, la tuya es más sencilla. Claro. Por un cheque de 200.000 euros.
De 200.000 e incluso de 100.000.
Por saber inglés por ciencia infusa.
Uf, eso también lo necesito.
¿Eh? Tú te quedas así y dices, venga, espero 10 horas y ya aprendo inglés.
Ya hablo perfectamente el inglés, ¿verdad?
Pero pocas cosas más, Pulpo, si es que no se puede. Oye, nos vamos a ir ya con la música.
Sí, porque es que ya
vamos
te vale.
A escuchar este temazo de Culture Club. Porque su cantante,
Karma Chameleon,
Boy George, prepara también su biopic.
Sí.
Siguiendo la estela de Freddie Mercury y Elton John, un poderoso estudio de Hollywood ya se ha puesto en contacto con él para el proyecto que todavía, hay que decirlo, está en pañales. En una entrevista, él ha confesado que quiere que su papel lo interprete una mujer.
Bueno.
Concretamente, no, pero es que te voy a enseñar la foto. Concretamente se trata de Sophie Turner, conocida por ser una de las protagonistas de Juego de Tronos. Yo tengo que decir que se parecen, que tienen un aire.
Es que se parece mucho.
Que no es que se le haya ido a Boy George la pinza, es que tienen el golpe porque Boy George siempre ha ido maquillado.
Siempre. Se pintaba más los labios que tú.
No, y con una estética muy
ochentera.
Eso, muy siempre. Ochentera y con ese punto femenino.
Sí, siempre.
Es que dan el clavo con la actriz en cuestión que ha elegido para que le interprete.
Se lo va a pasar muy bien. El viernes fue su cumpleaños, que le di la del Pulpo Herrera con alguna canción de Boy George, de Culture Club. un ratito sonó esta, pero también una que hizo con Gladys Knight and the Pips, que salió perfectamente bien la grabación.
Bueno, pues esperamos el biopic.
Pues nada, vamos a verlo dentro de poco. 439, 339 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Márcalo, si entras en directo, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo bien fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También a los vigilantes de seguridad. Gracias por protegernos, gracias por estar ahí. Y a la gente que está en, bueno, pues el mundo de la sanidad, la gente que está con las ambulancias, con las grúas, hay tanta gente currando y levantando España, y lo mejor de todo, todos aquí en la cadena COPE. Recuerda que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Es una manera de demostrar que aquí estamos, que formamos comunidad y que entre todos levantamos España. ¡Viva España! Saludo para Sonia Álvarez García, que dice, me gusta mucho este programa, gracias, nos deja un mensaje en nuestro Facebook. Y por ejemplo, José Antonio Rosa Santiago dice, todo cambió con el Sony Betamax, aún conservo cintas de todo tipo de partidos de fútbol y vídeos de Barrio Sésamo. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Saludo para Manuel Valencia, que nos acaba de seguir, que ya está con nosotros poniendo las calles, y yo voy a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006, los ponedores que están en ruta. Vamos a ver, Roberto Eloy, buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de caray.
Qué bueno.
Estaba ya justito de carajo.
¿Y en qué parte de España estáis?
En Galicia.
¿En qué parte de Galicia estáis?
Pues ahora mismo en Santiago de Compostela.
Qué bueno. Oye, ¿sabes una cosa? He terminado de ver Fariña en Netflix. ¿Habéis visto Fariña vosotros, chicos?
Sí.
Impresionante, ¿eh?
Buena película, sí, señor.
Está muy bien rodada, y sobre todo, cómo cuenta de bien todo lo que pasó por aquella época. Ahora mismo, ¿por qué estáis trabajando? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros andamos en ruta de los supermercados de Eroski, llevamos ternera gallega.
¡Qué bueno!
Colgada aquí en el camión toda, para todos los supermercados, para que toda la gente se ponga fuertecita comiendo la ternera.
Que sí, que sí. Y además, los de la denominación de origen ternera gallega nos escuchan todos los días, ¿eh?
Sí, pues mira.
Sí, sí.
Allí... Pues aquí estamos, tenemos un horario complicadillo. ¿No?
Ajá. Oye, y escúchame, ¿qué tipo de horario lleváis? Porque recogéis la carne ahora, ¿de dónde la habéis cogido?
Pues mira, en la plataforma de aquí, de Vegalsa, aquí en Galicia, que es el Eroski,
¿sí?
En La Coruña,
¿sí?
Y la repartimos, que es para toda la Galicia.
Claro.
Y bueno, la tenemos aquí en unas vías, ya toda preparada, cortada, que son las medias canales.
Claro.
Y nosotros lo que hacemos es, bueno, separar la media canal y colgarla dentro del camión,
uh-huh,
en unos ganchos, y va colgada, y aparte, pues los palés también que llevamos de carne.
Uh-huh. ¿Seguís cargando a vuestra espalda la media pieza de vaca? Porque yo eso lo he visto, ¿eh?
70-80 kilos que llevamos al hombro, vamos, no nos hace falta gimnasio.
qué barbaridad. Oye, ¿alguna vez se os ha caído al suelo?
Más de una vez, sí.
¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué habéis hecho luego?
Bueno, pues, ¿cómo lo haces?
Ya me lo ha dicho todo. Ese tono ya me lo ha dicho todo.
es que tenemos a veces un carro de ternera,
sí.
Un carrito que va con las ruedas por la calle, ¿no? Y a veces, claro, la llevamos en ese carro y va tan cargado que a lo mejor la acera no está bien, está uniforme, cojo un badén
y, madre mía.
Y allá va el carro con el peso que lleva, a lo mejor lleva 300 y pico kilos, 380 kilos o así.
Qué bueno.
Y claro, pero bueno, intentamos que no pase, somos la verdad bastante profesionales en ese sentido, intentamos ir con cuidado y bueno, a ver, eso sobre todo era al principio que nos pasaba, ahora que ya llevamos años, pues ya no nos suele pasar.
Qué bueno.
Lo intentamos y no nos pasa.
Qué bueno. Roberto, fíjate que ese es el programa de los ponedores de calles, pero es que vosotros sois reponedores, porque no dejáis de hacer que las las estanterías de los supermercados y de los mercados estén con género. Si no llegase por vosotros, la cadena se para, ¿eh?
Ya te lo digo yo. Eso a más de uno lo tendrían que tener en cuenta. Sobre todo a la hora de lo que es el sueldo y estas cosas, el sufrimiento nuestro aquí que tenemos, que es muy bonito tener la ternera en el plato, comerte un buen chuletón y tal. Pero lo que lo sufrimos nosotros ahí cargándola, no veas.
Exacto. Oye, que este programa de radio nació, vamos, por lo menos así lo diseñé, y es para dar valor a toda esa gente que es fundamental el trabajo que desarrolla para que esto funcione. Y es gente como tú, Roberto, o como Eloy, como tu compañero que está contigo. Si no llegase por este engranaje, las cosas no funcionan.
Sí, aquí, a ver, en esto la carne pesa tanto, y ya siempre vamos dos, ¿sabes? Porque para descargarla y tal es complicado. Entonces siempre vamos dos compañeros, ¿no? Y aparte, bueno, en este horario que tenemos nosotros, empezamos a las 2:30 de la mañana y acabamos a las 2:30 de la mañana, imagínate tú.
Qué barbaridad.
Repartimos, llevo yo aquí ahora, es un tren de carretera, que no es un camión pequeño, ¿eh? Es un tren de carretera que mide sobre 18 metros y medio. O sea, que imagínate tú la carne que aquí va.
Alucinante, alucinante.
Llevamos, Roberto, para unos 40 supermercados, o sea, imagínate.
Claro, es que tenéis una responsabilidad increíble, porque ahora tenéis que llevar esa carne y la tienen que trocear, empaquetar y distribuir de nuevo, ¿no?
No, esto ya va directamente, ya va todo preparado.
Ah, ya va preparado.
Solamente es distribuir a las tiendas. Nosotros ya ahora llegamos a Vigo, a otra plataforma que hay en Vigo.
Sí.
Allí transbordamos lo que es una parte, el remolque del camión, lo transbordamos para otro camión que tenemos allí en Vigo.
Sí.
Este hace una parte, una ruta de allí, y nosotros a otra parte, con nuestro camión, hacemos la otra parte. Uh-huh. Y al acabar, pa' casita.
Qué barbaridad. Impresionante. Pues, Roberto, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres que salude a Eloy, pásamelo y...
Sí, espera que te paso aquí a Eloy.
Vale.
Está aquí repostando también.
Perfecto. O sea, Eloy es el que está con la manguera ahora, ¿no? Imagino.
Ahora está con la manguera, sí.
Qué bueno. Hola. Hola, Eloy, ¿cómo vas, hombre?
Hola, muy buenas noches.
Eloy, ¿cómo vas? ¿A qué hora termináis de trabajar hoy?
Pues bueno, calculamos que sobre las 12:30 de la mañana, si la cosa no se da mal, terminaremos.
Qué bueno.
Vamos a ver, porque encima está haciendo mala noche, que está lloviendo por aquí.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, a ver si el tiempo nos ayuda un poco también, para poder acabar rápido.
Sí, es que es fundamental. Eloy, pues te digo lo que a Roberto, que te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchas gracias, hombre.
Vale.
Sepas que te escuchamos todas las noches y ya desde hace muchos años. Yo ya hace muchos años que te escucho, ya cuando estabas ahí en el programa Cadena 100.
En Cadena 100, en la jungla y todo eso, ¿no?
Exactamente,
qué
la
bueno.
jungla y demás.
Sí, señor.
Como dice Roberto, somos ponedores.
Sois ponedores, claro que sí. Chicos, que tengáis un gran día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, Eloy, Roberto.
Hasta
gracias.
Luego, buenas noches.
4:47, hora menos en Canarias, en directo a esta hora en COPE, ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Solo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No.
No la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
En 12 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Un abrazo a la gente que está trabajando en la soledad física. Hay un montón de gente que está pues en una garita. A lo mejor, pues, oye, desde aquí un abrazo bien fuerte. Ahora una gran canción de Aja. Leemos unos cuantos mensajes y vamos a hablar de murciélagos. Ahora mismo en Málaga 19 grados hay, 16 grados en Badajoz, 19 en Palma de Mallorca, 18 en Barcelona, 16 en Bilbao, 15 en Coruña o 21 en Madrid. Temperaturas ahora mismo en directo en Poniendo las Calles. Fíjate, te lo decíamos al principio, los... Bueno, ahora te cuento lo de los murciélagos. Vea, ¿qué nos están contando los ponedores con respecto a los vídeos y a las cintas?
Naski Fenix dice, yo tengo VHS y lo sigo utilizando, allá por los 80 grababa películas de la tele y también pirateaba las que sacaba de los videoclubs y también grababa vídeos musicales y claro, aún los sigo viendo. Yo vivo en los 80, prefiero el VHS y los discos de vinilo a todo lo que hay ahora, desde León.
Claro, 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 claro. Es que hay cosas que se tienen grabadas que son una auténtica joya. Luego cuando lo ven tus hijos dice, papá, ¿tú veías esto hace años? Se sorprenden.
Es chulo. Y Domingo Moya dice, yo recuerdo de chico que cogía la radiocassette y me iba a la azotea y hacía de locutor. No. Me encanta la radio de toda la vida. Ponía una cinta y yo iba dedicando las canciones.
Es verdad.
Merche dice, yo empecé grabando canciones de la radio y cruzando los dedos para que el locutor no hablara antes, claro, de acabar la canción. Claro. Y luego cuando compramos el vídeo VHS hacía lo mismo. Esperaba a los programas que salían canciones y grababa. Sigo teniendo esas cintas y tengo también el VHS. Y de la radio, no sé si me queda alguna. Me acabo de acordar que como no teníamos dinero, nos pasábamos entre los amigos las cintas de radio y nos las grabábamos. Y de estas sí que tengo guardadas muchas.
¡Qué barbaridad! Entre toda la gente que nos comente lo que estamos hablando o que comparta la publicación que hemos hecho en Facebook, pues entre toda la gente que lo haga, me voy a quedar con un ponedor para regalarle toda la música que suene en el programa de hoy. Son las 4:51, una hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Te lo avisaba al principio. En nada, en Facebook te voy a hacer un regalo. Te animo a que te vayas conectando porque es un regalo para todos los ponedores que lo vais a poder disfrutar en tan solo 4 minutos. Bueno, pues los murciélagos son unos animales que siempre han llamado nuestra atención, quizás en cierto modo por el mito de Drácula, primero como novela y después por la cantidad de adaptaciones que se han llevado al cine. Y hoy en Poniendo las Calles queremos ir un poco más allá y queremos conocer cómo son los murciélagos. Vamos a hablar con Juan Tomás Alcalde, biólogo y también presidente actual de la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos. Juan Tomás Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿qué tiene el murciélago de especial que hace que un montón de gente con currículos súper interesantes os juntéis y creáis una asociación alrededor de ese animal?
Pues tiene muchas cosas interesantes. Uh-huh. Vamos a ver, si resumo. Primero, son los únicos mamíferos capaces de volar, de hacer un vuelo batido.
Sí.
Tienen además adaptaciones como la ecolocación, que son únicas, que les permiten ver de noche. Tienen una diversidad muy grande, uh-huh. Hay más de 1.300 especies en el mundo y algunas de ellas están amenazadas, con lo cual merece la pena hacer esfuerzos por conservarlas.
Yeah.
Y por acabar así rápido, te diría que los efectos de los murciélagos sobre el medio natural son muy, muy positivos y los humanos nos vemos muy beneficiados por ellos.
Oye, Juan Tomás, ¿qué es el SECEMU y a qué os dedicáis?
Sí, SECEMU es una asociación estatal, uh-huh. Que aglutina a la mayor parte de la gente que trabaja conservando murciélagos, conservando sus refugios o estudiando su biología, su fenología, su ecología en general.
Uh-huh. Nos has dado algunas características, pero realmente queremos conocer algo más. Sabemos que no es un ave y que es un mamífero que vuela. ¿Qué más distingue al murciélago?
Eso es un mamífero, uh-huh. O sea que es muy parecido a nosotros, lo que pasa es que es pequeñito y lo que ha hecho es adaptarse al vuelo a base de alargar sus huesos de las manos y de los brazos y uh-huh. una membrana entre los dedos y eso les permite volar. De hecho, vuelan con las manos, en realidad.
Es impresionante porque llama muchísimo la atención. ¿En qué zonas de España es donde hay más especies?
Sí, pues 32 especies de murciélagos hay en uh-huh, nuestro país.
32.
Y uh-huh. es el segundo orden más diverso dentro de los mamíferos.
Uh-huh. Hablaba al comienzo del mito de Drácula. Si bien es cierto que estos mamíferos no chupan la sangre, sí que su mordedura es peligrosa, si no me equivoco. Puede contagiar la rabia. ¿Todos los murciélagos contienen ese virus?
Vale, vamos a ver, hay que aclarar un poco ese tema porque se suele alarmar mucho a la población con estos asuntos. Lo primero, alrededor del 1 por 1000 de los murciélagos ha estado alguna vez en contacto con la rabia. El otro 99,9% no ha estado nunca en contacto con la rabia ni puede transmitirla. O sea que es muy raro que un murciélago tenga el virus de la rabia. Pero la precaución hace que tomemos medidas y en caso de mordedura, pues a la persona que ha sido mordida se le vacuna. Hay un protocolo de vacunas y de sueros que es eficaz y que protege, pues igual que del tétanos, por ejemplo, que es una enfermedad mortal, pero con una vacuna estamos curados y ya está, ¿no? O sea, que no es un peligro inminente ni vital, porque hay tratamientos sencillos, claros y eficaces.
4:54, hora menos en Canarias. Juan Tomás, está claro que no estamos dentro de su pirámide alimenticia. Los murciélagos no atacan a los humanos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Un murciélago pesa entre 5 y 60 gramos. O sea, pesa 1000 veces menos que nosotros, ¿no? Que cada uno de nosotros. Uh-huh. Con lo cual tiene pocas posibilidades si se enfrenta a nosotros de sobrevivir.
Claro.
Los murciélagos no atacan. No muerden y la única posibilidad de que muerdan es que nosotros los cojamos, los pisemos, en fin, que interactuemos con ellos de forma amenazadora y ellos entonces intenten liberarse, soltarse, ese tipo de cosas, ¿no?
Yeah.
Por eso se recomienda siempre, desde la SEFEMU recomendamos siempre que nadie maneje un murciélago, que nadie lo coja porque corre el riesgo de ser mordido.
Sí, sí.
Con dejarlos tranquilos vivir y disfrutar de ellos nos basta. Y por contra, hay que pensar que nunca en España ha muerto una persona por rabia transmitida por murciélagos. Sí por rabia de perros o de algunos otros animales, pero nunca por la de murciélagos. Con lo cual, el riesgo realmente, en fin, siempre hay, pero es mínimo. Por contra, a mí me gustaría decir que los murciélagos, al ser insectívoros, claro, controlan poblaciones de insectos, muchos de los cuales son perjudiciales para nosotros, como mosquitos que nos pican y pueden transmitir enfermedades, por ejemplo, y estos murciélagos los mantienen a raya.
Juan Tomás, tú eres doctor en ciencias biológicas y nos has contado algunas de las particularidades de esta especie, pero sí que te quiero preguntar por qué son importantes para nuestro medio ambiente. ¿Qué es lo que nos aportan?
Sí, en primer lugar, en Europa son principalmente insectívoros. Entonces, como te decía, se alimentan de insectos, muchas veces insectos nocturnos que tienen pocos predadores a la noche.
¿Sí?
Y entonces estos animales son los principales controladores de las poblaciones de estos insectos que pueden ser o nocivos para nosotros o pueden ser plagas. O pueden ser insectos cuyas poblaciones pueden crecer descontroladamente si no tuviesen enemigos. Un murciélago puede comer hasta 1000 mosquitos por noche, lo cual da una idea de su voracidad y de su efectividad, ¿no? Sí. Controlando estas plagas. Y en otras zonas del mundo hay especies que polinizan o que comen flores o frutos y diseminan semillas que proporcionan la capacidad de regenerar bosques, por ejemplo, en selvas tropicales, ¿no? O sea que el papel de los murciélagos en distintas zonas es relevante y beneficioso para nuestros intereses.
4:57, hora menos en Canarias. Ya está subido en Facebook el regalo que os he hecho. Lo tenéis a vuestra disposición. Juan Tomás, ¿son todos los murciélagos nocturnos o hay alguna especie que prefiera el día?
Son todos nocturnos, aunque hay alguna especie que es capaz de volar de día en algunas zonas concretas. Por ejemplo, en las Azores hay un nóctulo que vuela de día, pero es diurno y nocturno y preferentemente nocturno, porque durante el día ya están las aves que vuelan mejor porque aprendieron a volar antes que los murciélagos y además son más abundantes. Entonces, ellos evitan a las aves.
Es alucinante porque vosotros estudiáis al murciélago y no sé si será leyenda, pero alguna vez hemos escuchado que el sistema de los radares se copió de la forma que tienen de volar los murciélagos. Fíjate, la mayoría, en alguna ocasión, hemos tirado algo al cielo a ver si los desorientábamos. ¿Esto es real o no es real?
Claro, los murciélagos usan un sonar para situarse. O sea, que ellos emiten ultrasonidos, sonidos alta frecuencia, y recogen los ecos y en función de dónde venga el eco, pues son capaces de determinar si hay obstáculos a un lado o al otro, si están cerca, lejos. O sea, que ese sonar funciona y ellos realmente son capaces de ver en oscuridad total porque ellos con esos sonidos iluminan el entorno, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Es increíble.
Bueno, cuando se echa una boina, un jersey, alguna cosa al aire cuando vuela un murciélago, los murciélagos suelen curiosear y se acercan a verlo. Alguna vez se pueden enganchar en el jersey, pero es muy raro. Lo normal es que hagan alguna cabriola, bajen, vean lo que es y vuelvan a sus cosas.
Increíble. Pues Juan Tomás, alcalde, biólogo y presidente actual de la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, SECEMU. Gracias por las aclaraciones. Un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. 4:59, hora menos en las Islas Canarias. Échale un vistazo a Facebook porque es un regalo que se hemos preparado para todos los ponedores. Y recuerda que hoy estamos hablando de las grabaciones que hacíamos en casa a través del vídeo, a través de la radio. ¿Conservas las cintas VHS, las TDK de 90? Te vamos a leer enseguida.
¿Dónde estabas entonces? cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Si te acabas de unir a esta sintonía de radio, que sepas que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bienvenido, bienvenida. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Hemos arrancado a las 4, vamos a estar juntos hasta las 6 y en la siguiente hora vamos a hablar de cómo debemos cuidar nuestra piel contra los rayos de sol. Vamos a contarte qué es un melanoma y cómo prevenir que despierte dicho melanoma.